Y aquí tenemos ya listo y preparado a Luis Casado, a quien le damos la bienvenida. Viene cargado de libros y más cositas que tengo yo aquí para comentar. Así que vamos a ello, Luis. Buenos días.
Buenos días,
¿Qué
Lola.
tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí feliz de volver a estar en Radio IBI, en el Marca Páginas, en tu compañía, la de Pedro, ¿eh? ¿Qué más quiero?
Eso digo yo, si
Eso es una
estás
mañana. Una
estupendamente.
mañana completa,
Ya si te
¿eh?
hubiésemos puesto un pisco labis,
Bueno, pero me habéis puesto un vasito de agua
vasito de
fresca.
agua, claro, sí. Lo de fresca ya casi no hace mucha falta, ¿eh? Que van a
No,
bajar
no,
las
no, sí.
temperaturas.
La verdad es que sí. Y nada, pues aquí, rodeado de libros, de esas novedades que van llegando a las librerías, ¿no? Que, como siempre digo, son sugerencias, ¿eh? Y bueno, pues ahora os recomendaré algunas cosas. Pero yo quisiera comentar una cosa, ¿eh? Porque estamos estos días, no estoy muy enterado porque ya no tengo hijos en edad escolar, ¿no? Pero sé que hay una votación, valenciano sí, valenciano no, en fin, línea completa, castellano, no sé exactamente, no me he informado porque realmente, bueno, ya te digo, yo no tengo una directamente no tengo ya hijos en edad escolar, ¿eh? Por los que tengo que elegir. Por suerte, ellos son bilingües, que creo que es algo importante. Yo pensé que la capacidad que tenían de hablar una lengua, una cultura con la nuestra, el valencià, es muy importante, ¿eh? Y creo que es un B para pa los valencians, ¿no? Y como tal, yo creo que bueno, que tenemos que defenderlo, ¿no? Y cada uno, yo aquí no estoy pidiendo el voto ni el sí ni el no, cada uno que haga lo que le dé la gana. Somos adultos, estamos en una democracia, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro yo de mi experiencia personal, yo soy, bueno, como todos sabéis, soy andaluz de origen, castellano hablante, y con 18 años decido que, bueno, que, ¿por qué no hablar una lengua, de una comunidad, de una población que me ha acogido, ¿no? Y que además es enriquecedora, ¿no? Pues bueno, a esos 18 años yo decido hablarla, ¿no? Y bueno, creo que es algo de lo más contento que estoy. ¿Por qué? Porque yo creo que las lenguas enriquecen. Y las lenguas lo que hay que hacer es mimarlas, cuidarlas. Y sobre todo, si pensamos en nuestros hijos, lo que tenemos que darles es la oportunidad de un bilingüismo, porque estás en una comunidad en que se habla el valenciano y que es enriquecedor, pero ya no solo es enriquecedor. Yo ya te digo que yo no voy a votar ni sí ni no, porque no me corresponde, y ya digo que no estoy pidiendo el voto ni el sí ni el no, estoy diciendo que es una pena que tengamos un patrimonio cultural y que no lo apreciemos como lo que es, ¿vale? Ni más ni menos. Y siempre lo he dicho, Lola, y te lo he dicho a ti, aquí. Si estuviese en Galicia, me encantaría hablar galego, porque, bueno, ya leo poesía en galego, a Rosalía de Castro, te lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero ahora yo me hacía una reflexión, digo, si yo fuese padre y tuviese que votar, ¿qué haría? No voy a decir qué haría o qué decidiría, pero si no tengo claro, o sea, si pienso en mí, pues a lo mejor me dejo influir políticamente por unos, por otros. Porque es lo que pasa cuando esto se lleva a la mesa no como un bien patrimonial, un bien cultural, sino que se lleva como un tema político, pues hay unos que tienen una visión y otros que tienen otra, que ambas son respetables y que yo respeto. Digo, y yo me ponía a reflexionar y digo, si yo tuviese ahora que pensar en ello, ¿cómo lo haría? Y digo, bueno, pues no lo sé. Y se me ocurrió hacer una cosa que ahora está muy de moda, ¿no? Para eso están las nuevas tecnologías, ¿no?
Preguntarle a la inteligencia artificial,
Claro,
no me digas,
digo,
Luis.
mira, y es lo que he hecho. Y te voy a decir lo
Qué
que he
fuerte
hecho.
me pareces.
¿A qué te parece fuerte?
Sí,
Bueno,
sí, sí.
pero se supone que ahí, que la inteligencia artificial te coge, ¿no? Te coge de ese mare magnum que hay ahí. Y yo lo único que le digo a la inteligencia artificial sobre el tema del valenciano, yo le hago una pregunta que no sé si es la mejor, porque dicen que esto hay que saber manejarlo, ¿no?
Sí,
Yo no,
sí.
yo soy neófito, yo, bueno, me gusta jugar con las cosas, ¿no? Yo creo que es bueno saber en el mundo que estamos. Soy de libros, pero digo que las nuevas tecnologías están ahí, hay que utilizar. Y entonces, mira lo que he hecho. Digo, vivo en la comunidad valenciana, le digo a la IA, ¿eh? en España, Comunidad Valenciana en España, y quiero que me dé razones científicas de por qué es bueno ser bilingüe. Es decir, que en esta zona de España se hablan dos idiomas, castellano y valenciano. Y le dejo eso, yo le doy el contexto, no sé si, ya te digo, no sé si es el mejor, ¿no? Y me dice, ser bilingüe tiene múltiples beneficios respaldados por la ciencia, tanto a nivel cognitivo como social y profesional. Aquí tienes algunas razones científicas por las que es bueno ser bilingüe. Mejora la capacidad cerebral. Los estudios en neurociencia han demostrado que el bilingüismo fortalece el cerebro al usar dos idiomas. El cerebro trabaja constantemente para cambiar de uno a otro, lo que mejora la memoria, la atención y la capacidad de resolver problemas. Esto no, hasta no lo digo yo, lo digo una cosa que es digo IA, inteligencia artificial, que agarra de todo el mare magnum de miles y miles y miles de datos que tenían por ahí sobre idiomas, no sé qué, tal, tal, y en digo. Después, retrasa el envejecimiento cognitivo y la demencia. Investigaciones han encontrado que las personas bilingües desarrollan síntomas de enfermedades como el Alzheimer o la demencia más tarde que las monolingües, ya que el uso de dos idiomas mantiene activo el cerebro y refuerza las conexiones neuronales. ¿Por qué? Pues porque cambien de un idioma a otro, porque ahora parle en valencià, pero ahora estoy hablándote en castellano, o falo en galego, que también es bonito, ¿no? Después dice, 3. Mayor flexibilidad cognitiva. El bilingüismo mejora la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y facilita el aprendizaje de otros idiomas, ya que el cerebro está más acostumbrado a manejar estructuras lingüísticas diversas. 4. Ventajas en la educación y en el rendimiento académico. Los niños bilingües tienden a destacar en habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Su capacidad para procesar información es mayor, lo que facilita el aprendizaje sobre otras materias. Mejora las habilidades sociales y culturales. Hablar dos idiomas permite conectar con más personas y comprender mejor distintas culturas, lo que fomenta la empatía y la tolerancia. En la Comunidad Valenciana dice, ser bilingüe en castellano y valenciano ayuda a integrarse mejor en la sociedad y a entender mejor su historia y sus tradiciones. Beneficios laborales y económicos. Bueno, ahí ya, bilingüismo es una gran ventaja en el mercado laboral. Muchas empresas buscan empleados que dominen más de un idioma, ya que facilita la comunicación y abre más oportunidades de trabajo tanto en España como en el extranjero. Mejora la multitarea. Las personas bilingües son más eficientes en la multitarea, ya que su cerebro está acostumbrado a cambiar entre idiomas y a inhibir información irrelevante, lo que mejora la capacidad de la concentración y organización. Ser bilingüe ayuda a aprender otros idiomas. Sí, ser bilingüe facilita el aprendizaje de otros idiomas y hay varias razones científicas que lo explican. ¿Eh? Pues bueno, pues, o sea, es lo que estamos hablando. Por ejemplo, el ser bilingüe en valenciano, pues te facilita el que puedas aprender con más facilidad el francés, el italiano o el portugués. Y está claro que después está el inglés y hay muchos más idiomas. Pero digamos que no tiene nada malo. Y después, pues a lo mejor me plantearía, bueno, mi hijo desde pequeño aprendiendo un idioma, no le cuesta nada, son permeables, ¿no? Hay gente que en casa, yo siempre lo he dicho, yo y estoy hablando de mi experiencia, y lo sigo diciendo, cada uno que vote lo que le dé la gana y lo que crea. Que reflexione, si quiere, que debe reflexionar sobre lo que yo estoy aquí contando, y después que vote lo que quiera. Pero yo, mi experiencia como castellano parlante y valenciano parlante y las vivencias de mi casa donde hay un sector que de siempre, bueno, yo tengo la familia materna, o sea, los abuelos maternos valencianos y los abuelos paternos castellanos, y mis hijos desde pequeñitos llegaban a una casa y a otra y, abuelo, posdóname a Ubiallimó, o yo vi una boleta de mantecao, ¿no? O a mi madre en casa. Abuela, ¿has hecho esas natillas tan buenas que haces? Y lo hacían con una naturalidad pasándose. Sabían en cada momento lo que tenían que hablar, ¿no? Y después, experiencias, no sé. Yo conozco gente que, valenciano parlante, pues que se han ido a Francia y en un año hablaban perfectamente francés. Hasta sacarse el B2 incluso. O sea, creo que es eso. Y ya, después de esta reflexión, porque cree que la lengua es un bien patrimonial y cultural, que no tenemos que olvidarlo, cascú que facha lo que vulga. ¿Vale? Gracias por dejarme hacer esta reflexión. Yo no sé, igual después me dan de... Bueno, pero yo creo que había que decirlo. O sea, la lengua es un bien patrimonial, cultural, de una comunidad como es la valenciana, que tiene la suerte de tener dos lenguas, que vivimos en un país que hay lenguas diferentes, cooficiales, y que no, como me decía un amigo mío suizo, que hay muchas lenguas también en Suiza, y me decía, Luis, es que no comprendo por qué el tener cuatro lenguas en tu país sea un problema. No tiene que ser un problema, tiene que ser un nexo de unión. Y lo sigo diciendo, me encantaría, si estuviese en Galicia, hablar gallego. Pero cuando voy a Galicia y me hablan en gallego, es que me encanta. Y además es inteligible, es poner un poco de voluntad. Y si estuviera en el País Vasco, me gustaría hablar euskera, aunque ya te digo que es mucho más complicado. Ahí sí que me daba envidia. Recuerdo hace poco en un viaje que le decía a unos vascos, digo, me da mucha rabia, pero no porque no, o sea, porque me encantaría entenderos y saberlo, pero es muy complicado.
Claro, pero es complicado porque desde el valenciano no llegas allí.
Claro, no llegas. Pero
sí que llegas
al catalán, llegas al gallego, sí que llegas al francés, llegas al italiano, al portugués.
Claro.
Claro, pues por eso es lo que tenemos que ver. Que enriquece. La lengua es un nexo de unión y enriquecedor. Y dicho lo dicho, cada uno que haga lo que piense y crea. Gracias.
Bueno, pues ciertamente, Luis, por apostillar algo, porque si no entraríamos aquí en un debate que además está en la sociedad, pero yo creo que has dado en el kit de la cuestión. Y es que cuando hablamos de esto, enseguida nuestro cerebro humano, ese de la inteligencia humana, pues sí, no a la artificial, nos lleva a pensar, se ha politizado mucho esto, y en una sociedad tan polarizada como estamos ahora,
pero es que esto no es cuestión política, es cultural.
Exactamente, se nos ha olvidado que es una cuestión de patrimonio cultural.
De patrimonio cultural.
Y no de que si voto valencià es que soy de Compromís, entendernos,
sí.
Y si voto castellano es que estoy
exactamente
con Vox. Es que no,
además,
se trata de eso.
Es que curiosamente yo digo que es un elemento enriquecedor porque, mira, a veces me encuentro aquí con personas, tenemos la suerte porque el mundo es global, nos guste o no nos guste, y aunque quieran ponerle barreras al mundo y fronteras y vallas y todo lo que quieran, pero el mundo es global, nos guste o no nos guste, o le guste a unos pocos que quisieran que el mundo solo fuera de ellos, ¿no? Aquí te encuentras de muchas nacionalidades, y yo a veces me encuentro la sorpresa de ver gente de del norte de Europa o gente del norte de África, y que entran y me están hablando en valenciano. ¿Por qué? Porque es un elemento enriquecedor. Os recuerdo cuando estaba en TV, gente de Rumanía, el hijo hablando un valenciano que, bueno, mejor que el mío. Quiero decir, es que es elemento integrador, es elemento cultural, es elemento que enriquece. El poder leer, un Tirant-lo Blanc en valencià, ¿no? O a un Vicent Andrés Estellés, la seua poesía, ¿no? O a una Rosalía de Castro en galego, la seua poesía, ¿no? Yo qué sé, es que es eso, riqueza. ¿Vale? Nos metemos con los libros, que no sé si me va a dar tiempo a todo, ¿eh?
Ahora luego yo cortaré, ya sabes que...
Tú ya cortas.
Has pasado, vas a tener que pagar el peaje.
Sí, me sabe mal, pero... lo siento, pero lo tenía que decir. Y ya te digo que no hay ninguna intencionalidad. Lo que quiero decir es que tenemos que mirar las lenguas como un patrimonio cultural, como una riqueza de nuestra comunidad, y que, bueno, que yo siempre lo he visto como un elemento integrador, y considero que sigue siendo, y que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero que yo digo que benefician, unen más que separan. Y después eso, que estamos hablando de los niños, y los niños son permeables.
Sí, normalmente son batallas de adultos.
Exactamente, son batallas de adultos en las que estamos decidiendo si queremos que nuestros hijos hablen más idiomas o menos, o hablen tal o cual.
Bueno, pues ya veremos cómo queda el resultado de esta cuestión, pero sí es una decisión muy importante.
O sea, no nos afecta a corto plazo tal, pero yo creo que hay que defender las lenguas, porque las lenguas son enriquecedoras y son patrimonio. Venga, va, pues vamos allá con los libros, ¿no?
Habrá salido alguno en Valencia, ¿no? Ya que
sabes. Sí, aportar. Lo bo de semilingüe es que vos cambiate. Mira, sí que aportar. Vos que es diga el primer... Uno que, a veure, espera, sí,
ja que estem...
vez, diga, ja que estem, vea, uno molt divertit. I a més que parla també de llengües, de llenguatge. Parlem com els egipcis. Pues és un llibre de jeroglífics. Tu saps que els egipcis, l'escriptura era tot dibuixets i tal, no? Però això és un llibre que parla d'aquesta escriptura. I, a més, no sols és que parla, m'ho explica un poquet de la cultura egípcia, no? Però, a part d'això, n'hi ha 125 plantilles perquè puguem aprendre a escriure en jeroglífics. Què es pareix? Mira que bonico que és.
Sí, sí, molt bonico.
Però, escolta, així n'hi ha que es comences a mirar-lo i és de veres que és superpreciós, perquè, bueno, pues, està l'abecedari, però l'abecedari són tot dibuix, després mos parla de Tutankamon, mos parla de tot, de malediccions, d'animals en l'antiguitat, tot referit de com contava un egipci, els números, i bueno, pues tot va a base d'això, de dibuixos, i mira, així tenim la representació del diccionari,
Que curiós.
Tot palès,
Sí, complicat, és complicat.
Bueno, però algun és fàcil,
Sí,
algun és fàcil, Per exemple, no sé, el gos és una figura de gos. Sí. Bueno, pues es comencem per este, no? Ja està. Parlem com els egipcis, ja que estem parlant de la riquea de les llengües, pues bueno, pues també. Tu imagines, si això no ho haguera estudiat algú, no haguerem pogut saber de la història d'egipci, no? I després n'hi ha una altra qüestió, la qüestió quan es parla el valencià, no n'hi ha que tindre vergonya, la vergonya fa ronya. Perquè és de veure, jo sé que moltes voltes em parle del valencià al castellà, de que dic alguna barrabassà, però és que se me dona igual. O sigui, lo important és les ganes de comunicar-te i ja està, no?
Però això també és una problemàtica que tenim.
La vergonya.
La vergonya i que a voltes, a lo millor, tu no tens vergonya, però ja ve algú que diu, mira, una gallega xerrant en valencià.
Bueno,
ja diu, vinga.
I un andalús ara mateixa, no? I què? Segur que ho parlem acceptablement, o no?
I si no és acceptablement...
Pues que mos ajuden.
Això volia dir, que la intenció la tenim
exactament.
I seria d'agrair també, no?
Exactament, però bueno, que n'hi ha... Jo sempre dic que les coses es poden corregir amb molt carinyo, no? A voltes, jo recordo que la meva filla quan estava en Bristol tenia unes amigues franceses i ella parlava francès en elles, no? I diu que estava molt contenta perquè li van ajudar a corregir molt el tema del francès col·loquial, no? Pues escolta, pues si és que no costa res. Jo me recordo al principi de parlar amb els meus amics que dia 11, no, oñe, oñe, en vez de 11, 11, oñe, i els meus amics, pues, es ríen, pero bueno, pero yo diría, no os preocupeo, si al final lo conseguiré.
Claro, si os hago reír porque sois mis amigos. Venga.
Bueno, pues vamos a seguir. Después de este, pues uno muy bonito, indicado para... Es un álbum ilustrado, indicado a partir de 5 o 6 años, y es sinopsis de este cuento, ahora la leeré, pero se titula Allá donde vayas, mi amor irá contigo. Y es una preciosa antología de 8 historias escritas como cartas de amor para personas especiales. Esta impresionante y sincera colección de historias cortas incluye las lecciones de vida que nos gustaría que las personas que más queremos llevaran grabadas en su tránsito por el mundo. Torres que caen convirtiéndose en la oportunidad de empezar de nuevo, esperanzas escondidas detrás del valor de enfrentarse a lo desconocido, amistades que son hogar... Ilustrado con belleza y reflexión, este es un libro de sabiduría para que alguien lo lleve cerca de su corazón, allá donde el viaje de la vida le acabe guiando.
Pero este libro ya no es así solo para niños, ¿no?
No, no.
Eso se le puede
pero
regalar.
Pero tú sabes que yo siempre digo que los libros son de 0 a 88.
Sí, sí, claro, pero...
Pero este es uno de ellos, de 0 a 88. Sí, 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 sí. Y es muy bonito porque es... Ya sea, son historias sencillas, pero que nos habla de eso, de la esperanza, de la amistad, en fin. ¿Eh? Y con la sinopsis concluye. Un regalo maravilloso para alguien que aprecias, sin importar la edad.
Claro, ¿eh? Eso es que...
Historias que dan pie al diálogo sobre la manera de afrontar los problemas. Incluye una carta del autor al principio, explicándonos un poco tal, 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 tal.
Qué ¿eh? Bonito, me gusta.
¿Has visto? Pero si es que lo bueno de los libros es eso, 888. ¿Eh? Disfrutamos con uno de tapa dura, luna, 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 sol, que es para un bebé primero, pero el que el papá o la mamá que le está cantando eso a su niño está disfrutando también como un niño, ¿o no?
Claro, Olilla, claro.
Qué,
sí,
qué
ya,
bien te veo y
no
qué,
acuerdo,
qué sonrisa
casi.
Y qué alegría, qué sí. Alegría. Bueno, pues si no te acuerdas casi, yo te digo, ahora os voy a recomendar uno muy bonito, ilustrado, es de Beatriz Alemagna, que se titula ¿Qué es un niño? ¿Tú te acuerdas de lo que es un niño? ¿Eh?
Sí,
¿tú te acuerdas de tu niñez? Bueno, pues esta es una preciosidad también, donde empieza así. Un niño es una persona pequeña. Es pequeña solo por un tiempo. ¿Eh? Después se hace mayor. Crece sin ni siquiera darse cuenta. Despacio, despacio y en silencio, su cuerpo se alarga. Un niño no es un niño para siempre. Un buen día cambia, ¿no? Un niño tiene manos pequeñas, pies pequeños y orejas pequeñas, pero no por eso tiene ideas pequeñas. Un libro para leer juntos, para jugar, pensar, reír, para comprenderse un poco mejor, para hacer de la lectura un encuentro entre pequeños y mayores.
Muy chulo también, ¿qué es un niño?
Y para recordar ese niño que todos llevamos dentro, ¿no?
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Y que no debemos nunca olvidar, y que ese niño normalmente se porta muy bien, es permeable, aprende muchas cosas, porque sobre todo lo que tiene es la mente abierta, ¿eh?
Sí, que luego vamos creciendo y la
luego
mente
vamos creciendo, la vamos cerrando y la vamos cerrando, ¿eh? Y ya miramos, estamos haciendo esto bien, vamos bien vestidos, no sé qué, todas esas cosas, ¿no?
¿Qué dirán?
¿Qué dirán?
Cuando eres niño no piensas en nada de lo que dirán, nada.
Ahora, para este mundo que vivimos de ajetreo, de rapidez, del ya, de todas esas cosas, ¿no? Lo quiero ya. ¿Para cuándo? Ya. ¿Para cuándo? Para antes de ayer. Pues para esto hay un libro que ha editado DK que se llama Paciencia. Paciencia, dice así en la portada, descubre las maravillas que nos rodean cuando aprendemos a esperar. Porque es verdad, ¿eh? Porque como vamos tan estresados, ajetreados, etcétera, pues la vida nos pasa así y no nos damos cuenta, perdemos pequeñas cosas, que son las importantes, ¿o no? Y dice así, las cosas buenas llevan su tiempo. A lo largo de un minuto, de un día o de todo un siglo, los corazones laten, los árboles dan fruto y las personas vivimos vidas enteras. Déjate maravillar por la magia de los ciclos de la naturaleza y descubrirás que, para las cosas buenas de la vida, siempre vale la pena tener un poco de paciencia. ¿Eh? Y aquí, pues eso es lo que te decía, por ejemplo, nos habla las primeras páginas, ¿por qué esperar? ¿No? Y ahí pues te va diciendo unas cosillas, ¿eh? Después los contenidos del libro, pues en un minuto, por ejemplo, en un minuto, ¿cuántas veces late nuestro corazón? Entre 60 y 100 veces, imagínate. Y te explica, después de decirte eso, te explica un poco el funcionamiento del corazón. En ocho minutos, la luz del sol llega a la Tierra. O sea, no os penséis, nosotros la vemos así, pero no está, viene. 8 minutos tarda en llegar. ¿Eh? O en una hora, una lechuza caza a su presa. ¿Eh? Nosotros vamos al restaurante y queremos que nos sirvan isofacto, ¿no? Pues la lechuza, paciente, una horita para comer. ¿Eh? O en una noche la luna sale y se pone. ¿Eh? Bueno, pues esto. Paciencia, hay muchas cosas. En 12 días, una mirla incuba sus huevos. ¡Chan!
Paciencia. Mucha falta nos hace, sí.
Sí que nos hace falta, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, es en todo, ¿no? Muchas veces, cuando nos están hablando, no estamos escuchando, estamos pensando que les vamos a contestar,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando lo lógico es que escuchemos. Y cuando esa persona acaba de hablar, de tal. Por eso muchas veces, sin darnos cuenta y sin querer, metemos la pata, porque decimos e interpretamos mal lo que. Porque no le hemos dado tiempo a la persona a explicarse.
Sí, sí, no, ¿no? Tenemos paciencia para nada. Todo lo queremos y esto. Ya te lo comentaba en una ocasión que incluso en el comercio y en la atención al cliente, pues es que se ha vuelto esto muy complicado, porque es que el cliente quiere la respuesta antes de pedirte nada.
Sí, bueno, pues para eso yo también digo que para eso estamos los comerciantes y las personas. Yo creo que también las personas al final, cuando tú les explicas las cosas, las comprenden, ¿no? Hay mucho cliente que viene y, bueno, pues oye, no tienes el libro y te lo. Y yo creo que le pasa a todos nuestros libreros. Y lo que tenemos que hacer es saber lo que queremos, cuidar nuestro entorno, y nuestro entorno en este caso es, pues eso, el comercio que tenemos, las librerías que tenemos, que ya digo que lo repito siempre, por ejemplo, en este programa os recomendamos novedades, pero que las librerías están llenas de libros para buscarlos, para leerlos. Y después, pues, el cultivar la paciencia es bueno. Si no pasa nada, si no lees el libro hoy y te esperas a mañana, o ha pasado mañana que te lo traigan, o si un comercio no tiene la talla que tú tal y te la puede traer, pues tal, o en fin, mil cosas, porque estás contribuyendo pues a hacer un mundo más libre. Mira por qué lo voy a decir, y lo siento, pero lo tengo que decir, porque lo he leído esta mañana. O sea, cuando nosotros con nuestro clic conformamos un mundo social, una forma de vivir, conformamos un mundo donde la riqueza, cada vez que damos un clic, conformamos un mundo donde la riqueza se acumula en unos pocos, esos pocos van a conformar el mundo como ellos quieren y nos van a hacer pasar por el aro a los demás. Hoy leía que el Washington Post, uno de los más importantes periódicos estadounidenses, con una línea que era bastante, bueno, creo que bastante liberal, que en cierta manera trataba las noticias, pues, digamos, de forma coherente, etcétera, etcétera, pues el señor Bezos, que es el dueño, el señor Bezos es el señor de Amazon, que es el dueño, pues ha dicho que ahora no tolerará artículos que vayan contra el liberalismo económico, ¿no? Pues nada, eso está muy bien, está en su derecho, es su tal. Pero ¿qué está conformando, qué está diciendo? Que lo importante no somos las personas, lo importante es el capital. O sea, lo único que importa en este mundo es lo que yo pueda ganar, y todo lo que vaya contra eso no vale. No me vale la opinión de nadie. O sea, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la tal, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues con ese botón estamos conformando esas formas de.
Eso está muy bien, pero en casa del vecino.
Claro.
En la mía mis normas las pongo yo.
Ya, exactamente, pues eso es lo que quiero decir. Entonces, ya digo, y siempre desde el respeto, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo lo que creo es que lo que tenemos que saber es lo que queremos y no dejarnos vender. O sea, estamos llegando al punto en que las redes sociales, X, yo ya me he dado de baja. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no estoy dispuesto a que ya hay bastantes bulos, a que sigan, ahora puedan haber más, incluso por el mismo señor Max haciendo el tal. ¿Y eso cómo se evita? Pues
leyendo
y comprando en los pequeños comercios, para hacer que tus vecinos, tu población, tu comunidad, tu nación se haga más grande, pero desde aquí, no pidiéndole a un señor que en un mes ha aumentado su fortuna en 200.000 millones de euros, ¿no? Y creo que me estoy pasando, pero me da igual, me da igual, ya estoy en una edad que me... yo sigo pensando que el bien común y que si se aplicaran muchas cosas de las que, vamos, bien, no voy a entrar en más. Bueno, sigamos. Agrismal Roqueado, mira lo que has logrado.
Qué colorido ese libro.
Este libro es muy bonito. Y es el primer cuento de una maestra. Una
¿ves? Ese lo que antes hablaba yo con el alcalde, que los cuentos también nos dan inspiración.
Hombre,
para carnaval.
Aquí tienes,
pues
aquí tienes una superheroína.
Claro, ya viene
una superheroína,
con el disfraz puesto.
Y esto es un primer cuento de una profesora de educación infantil y primaria que une su vocación y su pasión para ofrecer recursos, propuestas educativas e inspiración a las familias. Un cuento para reforzar la autoestima y la autonomía en niños y niñas a partir de 4 años. Es un cuento en que la protagonista, la niña, cree que su profesora tiene poderes mágicos, ¿no? Y un día hablando con ella dice, es que, ¿dónde tengo? Se pone a buscar por los armarios el traje de superheroína. Y la profesora la ve, ¿pero qué haces? Digo, te estoy buscando tu traje, porque tú eres una superheroína que lo solucionas todo, ¿no? Y ella le dice, no, sí, porque la palabra mágica, Grismal, Roqueado, dice, no, la palabra mágica es... mira lo que has logrado. Y entonces le va demostrando a la niña que cada una de esas cosas que ella cree que ha hecho, lo que le ha hecho, pero realmente han sido sus compañeros. La niña que ha conseguido acabar el tal, la niña que ha ayudado a no sé quién, la niña que... Un libro pues que habla eso de que lo podemos hacer todo.
¡Qué bonito!
De que somos únicos, de, en fin, muchas cosas. Y ya está, y al final, pues al final del libro la autora nos ofrece unos trucos para trabajar la autoestima y la autonomía de los niños y las niñas, en fin, todas esas cosas. Y creo que me estoy pasando el último ya.
Pero si hay más días que no es, ¿cómo es eso?
Que longanizas. No, sí. Me he dejado los... bueno, mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué historia más bestia? Minimoni, de Rocío Bonilla. Y es la historia de... Bueno, estos personajes ya están en este mundo, ¿no? En otros libros de ella. Pero Minimoni y sus amigos van a representar una obra de teatro, un clásico de esos, en los que un caballero valiente, muy valiente, salva a una princesa indefensa y muy asustada de un dragón malo, muy malo, que la quiere devorar. Y casi podíamos decir quién era el caballero, San Jorge, y quién era el dragón. Pues, bueno, pues eso. Y bueno, para finalizar, una tren en Valencia, que se presentará seguramente en mayo, que es juvenil, y es Aitana Torrent y la cor de la Cuarantamaula.
La Cuarantamaula, eso es
del
tema de festas.
Claro.
Valencians.
Bueno, pues este es un libre juvenil.
Del Correfox es el nombre del grupo.
Ah, sí, del grupo, sí.
Que, no. Que estaba yo ahí, sí.
Bueno, pues esta es la historia de una sociedad secreta que amenaza a la pau del regne, la cor de la Cuarantamaula, despertad. Tupan ella el poderoso home dels nassos i si aconseguissin els seus objectius no hi haurà esperança per a ningú. Això és el que es pretén, que no n'hi hagi esperança per a ningú, a no ser que aquesta esperança siga pel roja, tinga el geni curt, una força com un bou i una gambosina dita al suc de llima al seu costat. I que li diguin Aitana Torrent, la millor caçadora d'espantacriatures entre els rius, Sènia i Segura. Este juvenil es presta al joc, pròximament, segurament, no sé si en mayo, a lo millor es presenta i fem alguna activitat al voltant del llibre, I ja finalitzem, perquè ja m'ha passat, crec, i tens coses per fer i jo també.
Sí, coses per fer i per xerrar, perquè tenim el cuentacuentos d'aquí i d'allà per recordar a tots els nostres oients també en el Museu de la Biodiversitat.
Museu de la Biodiversitat, muy bonito.
Con Alberto Cedrán,
que ja ha venido
una montonera de veces,
sí, sí.
Que le ha gustado el Museu de la Biodiversitat.
Hombre, tú dirás,
y el público
y el pueblo de Ibi, tú dirás.
Claro, y luego tenemos también El mejor día de mi vida, con Cristian España, que se presenta el viernes que viene. Tú sí, algo sabes de esto, ¿no?
Sí, bueno, Cristian España es un chico que, bueno, tuvo un accidente hace muchos años, un accidente laboral, y bueno, y ha plasmado esa experiencia en un libro, ¿no?
Entonces, es de autoayuda, digamos, por entender.
Sí, sí, un poquito de autoayuda, es su experiencia, ¿no? Porque él queda en silla de ruedas, ¿eh? Y bueno, a una edad muy joven, pero ahí está luchando, y bueno, y sobre todo, pues es una persona que en el libro transmite esperanza, ganas de vivir, y que va incluso haciendo charlas motivacionales en los colegios. Y entonces, te tengo que pasar el teléfono para que le hagas una entrevista.
Pues ¿eh? lo haré porque me lo mandas, pero este tipo de entrevistas son las que me gusta hacer en persona.
Bueno, pues le puedes quedar con él sin ningún problema, ¿no?
Claro.
Eso ya,
claro,
yo te doy el teléfono y tú quedas.
Y a partir de ahí, claro, sí, ya vamos bien.
Bueno, en Marca Páginas, recordarlo. Nosotros, o sea, aquí se recomiendan cosas, pero que no es lo que, vamos, que podéis ir a las librerías, que debéis ir. Después quiero pediros disculpas, en algún momento pues digo algo que nos apaña. Es opinión personal, ni de Radio IBI ni de nadie, es mía, ¿no? Yo hablo de, a lo mejor desde mi experiencia, y eso no quiere decir que sea la verdad. Yo no pretendo, yo digo que la verdad absoluta no existe y que cada uno tenemos nuestra verdad. Yo expreso lo que siento y cada uno, pues que pues eso, que piense, y ya está, si es que es lo mejor. ¿Vale?
Muy
gracias
bien, Luis,
por poner a disposición de las librerías estos micrófonos, ¿eh? Recordaros que hay 5, que tenéis unos maravillosos libreros y libreras de cabecera, que hay unas librerías llenas de libros, y que lo mejor que tienen los libros es que te ayudan a pensar, y ya está, y a ser crítico, y a no creértelo todo. Y ya está, y cada uno que saque sus conclusiones.
Exactamente.
De lo que quiera, de la vida, de tal. No, no, es que es verdad, es que no hay nada absoluto, y como no hay nada absoluto, lo que es bueno para mí no tiene por qué ser para ti, y lo que yo piense no tienes por qué pensarlo, pero lo que sí que tengo claro es que yo respeto lo que piensen los demás, y espero que los demás respeten lo que yo pienso, y ya está.
Muy bien, Luis, pues así lo has dicho y te has expresado perfectamente. Nos vemos pronto.
Gracias.
Que vaya bien.
Radio IBI, Radio IBI. Comunicación de cercanía. 107.7. Síguenos en Facebook y en nuestra web. www.radioibi.com.